Así comienza La Bruja de las Palabras.
Hoy solamente quiero hablar, dejar que broten las palabras, echar las frases a nadar por sobre un mar de quietas aguas. Que digan ellas lo que quieran o callen sin decirnos nada. Tal vez que sople lo que el viento escucha cuando anda de andadas. Vengan a esta fiesta improvisada. Hoy está de día la palabra.
La Bruja de las Palabras.
Echen a volar aquellas trampas que hacen repetir lo que nos manda.
Yo no busco, Carlos, no busco. Yo encuentro. Yo tengo los ojos listos para encontrar.
Operación técnica:
Omar Navarro.
Locución:
Elisa Stella y Gustavo Martínez.
Musa inspiradora:
Nadia Hoyos.
Conducción:
Guaira Hoyos
y Carlos Monterroso.
Y la participación especial de Mónica Pantoja.
Vengan a esta fiesta improvisada.
La Bruja de las Palabras.
Hoy está de día la palabra.
Para soñarte mejor.
Echen a volar aquellas trampas que hacen repetir lo que nos falta.
Y a veces el joven creo que sabe más que el adulto y sabemos mucho de la realidad y estamos constantemente viviendo la realidad.
Yo no creo en las creencias. Las creencias solo generan vanidad.
Desde San Salvador de Jujuy, República Argentina.
Confío en esa en mí que no sabe.
Y es en la duda donde nos vamos a encontrar.
Si quieres hablar del amor o de la rabia que te abraza, si quieres cuentar la razón, aquí podemos escucharla. Hoy día la conversación ha puesto sus mejores galas y se ha escapado de la jaula.
Para todo el universo.
La Bruja de las Palabras.
Hoy está de día la palabra.
Una locura que se hizo radio.
Llena a volar aquellas trampas que hacen repetir lo que nos manda.
La Bruja de las Palabras. Así comenzamos hoy, medio raro, porque se nos había pasado un minutito el reloj, entonces acortamos con esta entradita. Después en la versión grabada sale todo bien, se lo prometo, señor.
Pero no se los cuente, cosa de que no se enteren que no lo pasamos en el vivo.
Ah, ¿tengo que mentir?
Obvio, tiene que mentirles a la audiencia.
Tengo que dar una imagen, vendría a ser. ¿Cómo es eso? ¿Por qué hay que mentir?
Dar una apariencia, Carlos. Una apariencia, mantener un personaje, una circunstancia, para así tener lo que queremos tener.
Ah, y si yo lo quiero, lo que quiero tener...
Es que usted no sabe lo que usted quiere tener. Porque yo le voy a decir lo que usted quiere tener. Pero se lo voy a decir cuando me lo digan a mí.
Ah, ¿porque vos no lo sabés?
No, tampoco, no lo sé.
No, pues yo pensaba, hasta que usted me confrontó, pensaba que lo que yo quería era que me aceptaran tal cual sos, tal cual soy.
También tal cual soy, tal cual es usted, tal cual es vosotros sos.
Pero no, la idea es, a ver, según yo voy entendiendo con el asunto de la imagen y el personaje, yo tendría que querer que me acepten no tal cual soy, sino tal cual ellos quieren que sea. ¿Voy entendiendo?
Exactamente. No importa lo que vos querés, Carlos. Importa lo que yo quiero de vos, digamos.
Ah, si algo así me explicaron. Yo estoy haciendo un curso.
Ah, ¿qué curso? Cuente.
¿Cómo ser occidental?
¿El tomo 1 o el tomo 2?
No, esto es el CBC, el curso de ingreso. Es.
Ah, el CBC, recién, claro.
Tengo que rendir un montón de materias y recién ahí me dejan entrar al curso Cómo ser occidental.
Pero se preocupe, sí, es re fácil entrar ahí.
¿Cómo es?
Bueno, primero te preguntan quién sos.
Ah, y vos que tenés que contestar. Porque yo contesté la verdad, le dije, no sé. No. Y me miraron mal.
Obvio, vos tenés que agarrar y decir, soy Carlos Monterroso, nací en tal lado, estudié tal cosa.
Ah,
y ese no, es el primer paso.
Ya. No tengo que decir quién soy, sino lo que hice.
Claro, lo que hiciste.
Y yo le dije, mire, yo le dije, yo cuando era chiquito me hacía pis en la cama. Y se me pusieron re mal.
No, esas cosas se las oculta, ¿viste? Porque...
O sea, no tengo que decir lo que hice, sino alguna de las cosas que hice.
Alguna de las cosas, las que a los demás nos gustan que vos digas. Estudiaste, les contás de tu... No, de tu libro no sé. Por ahí...
Sí, no, mi libro, libro no...
Por ahí no, me parece que no. Pero decirle, escribí un libro.
Ahí está.
Pero no le digas qué libro.
Claro, literatura.
Literatura, hizo la segunda parte del Quijote de la Mancha.
Ahí está, no, ya se hizo la segunda, la tercera vendría a ser.
No, pero usted hizo una segunda de otra parte, digamos.
Ah, bueno, ajá.
Mejorada.
Bueno. Está bien, tengo que hablar más seguido con usted.
No, sí, claro, yo le explico cómo entrar al curso, cómo hacerlo. Yo probé el CDC y ahí estábamos, digamos, así que...
Hoy vamos a seguir hablando de algunos de los resortes. En el audio 81 lo estamos preparando. Ya lo está lustrando Omar Navarro. Navarro, ¿cómo estoy hoy? Fíjate cómo le pasa la franela al audio 81. Lo humedece un poquito porque húmedo sale mejor el MP3.
Claro, húmedo
sí, sale mejor. Lo acaricia, le dice cosas. Fíjate cómo le habla al pendrive. Impresionante. Con cariño hace el trabajo, Omar.
Es que así tiene que ser. Con cariño, con dedicación, con amor, con entusiasmo. Él está feliz.
Vamos a recorrer algunos resortes de la cultura occidental. Y vamos a tratar de ser claros. Porque la vez pasada un amigo... Me dijo que a veces no se entiende lo que decimos acá, que es muy complicado, que tenemos que decir las cosas más sencillitas.
Menos mal que no se entendió entonces.
No sé si vamos a mejorar mucho hoy, ¿eh? Nos va a ayudar a hablar de estos resortes, le llamé yo recién, de la cultura occidental, como esto de que hay que dar una imagen. Qué importante en la cultura occidental dar una imagen. Llega
al... por los ojos.
Sí, no, y más allá de los ojos, porque por teléfono uno también da una imagen, aunque no parezca. Suponete, cuando atendés el teléfono, tenés que decir, ¿qué hace? ¿Quién habla? No, tenés que decir, ¿hola? Sí, ¿cómo está? Sí, mucho gusto. Tenés que hacer así, eso es una imagen también, aunque es sonora. Nos va a acompañar, le decía, un amigo de este programa, Humberto Maturana, que es un biólogo y epistemólogo, chileno.
De acá nomás.
Nadie, vos que estás más cerca de la ventana.
Sí, sí.
Fíjate si lo ves a Humberto ahí. A veces se asoma por la cordillera.
Ah, sí, está en la cordillera, el de trajecito azul. Ay, Humberto, ¿cómo andas?
Ahí arriba de todo está.
Sí, está arribita, no lo ve. Y tiene ahí su librito y unos anteojos, me parece.
Ajá, ¿y se habrá puesto bufanda?
Sí, hace frío ahí arribita.
Bueno, no. Estamos acá cerca de Chile. Nosotros con esto de la integración latinoamericana a veces se nos va la mano. Porque hoy va a hablar tanto Humberto que nos vamos a desintegrar más bien nosotros de tanto que va a hablar él, y tal vez lo escuchemos también a Francisco Varela, un amigo de él. Esta entrevista de Humberto Maturana se hizo hace 2 años en la radio cooperativa de Chile, creo que el programa se llama GPS, y la conductora pícara, punzante, filosa, como una amiga mía, le hacía cada preguntita.
Tal vez una buena y primera pregunta para abrir esta conversación es si los seres humanos nos conocemos a nosotros mismos. ¿Sabemos quiénes somos?
En cierta manera, de los seres vivos que más se conoce es de los seres humanos. Porque el conocimiento de un organismo se produce a través de observar ese organismo. Y nuestra historia de observación y reflexión sobre nosotros es bastante larga. Pero al mismo tiempo... los seres humanos también inventamos explicaciones, teorías sobre lo que vemos. Entonces el conocimiento es siempre una mezcla de observaciones, de distinciones, de conductas, de procesos, y interpretaciones, reflexiones explicativas de cómo ocurre eso.
Uh-huh. Nos creemos seres muy racionales, sin embargo, ¿somos seres más bien emocionales?
Todos los seres vivos somos seres emocionales, todos. Nuestro origen también es de seres vivos emocionales hasta que surge el lenguaje. Y con el lenguaje aparece lo racional, ¿eh? Lo racional tiene que ver con las coherencias del discurso y de los haceres a los cuales uno puede hacer referencia. Pero el fundamento de todo lo que hacemos es siempre emocional. todo sistema racional se funda con premisas aceptadas desde la emoción, no desde la razón. Todos los sistemas racionales se fundan en premisas aceptadas desde los deseos, desde los gustos, desde las preferencias, desde la emoción.
¿Y reconocemos eso nosotros mismos?
No, usualmente no, porque nos acusamos de ser no racionales o de ser muy emocional. Pero resulta que lo que guía nuestro vivir son las emociones, los gustos, los deseos, las preferencias, los miedos. Eso es lo que guía. Hacia dónde nos orientamos en el vivir depende de lo que nos interesa, de lo que nos gusta, de lo que tememos, de lo que rechazamos. Y sobre eso hacemos sistemas racionales explicativos, tratando de darle una forma o una argumentación lógica a lo que hacemos.
O sea que nosotros terminamos haciendo lo que nos cae simpático, lo que no necesariamente lo que nos gusta, sino lo que creemos que haciéndolo nos va a merecer la aprobación de los demás, por ejemplo. Y después lo recubrimos de racionalidad.
Claro, hacemos lo que nuestro sexto sentido, nuestra emoción, nuestro animal nos dice en algún punto, y luego lo recubrimos, lo tapamos de racionalidades, de cosas. A mí me gusta él porque él es inteligente, porque él es bueno, porque él es amable conmigo, está estudiando, hace un montón un montón de cosas. Pero realmente es que yo lo elegí a él desde el lado animal sin saber quién era. Y luego junté un montón de características, cosas, para que mi racionalidad entrara en juego y decir que fue una elección mía razonada y pensada, cuando realmente fue emocional.
Esa es una de las imágenes que tratamos de dar. A mí me ha pasado hace mucho tiempo ya, señora. Un amigo mío me dijo, che, Carlos, estoy en pareja, conocí una chica. Ah, qué bien, qué bien. Y sí, porque compartimos los mismos valores. Cuando la vi, dije, ¡epa! ¡Qué valores! Bueno, compartí nada de eso. Es bellísima tu pareja. No, no, pero lo que importa es que pensamos lo mismo. Eso, además, sí se puede. Además está bueno, si se puede. Y si no se puede, igual vamos para adelante, ¿no?
Claro, y si es muy diferente decimos no, pero nos complementamos porque los polos opuestos se atraen.
Y cuando llegan las horas aciagas.
¿Las horas qué?
Aciagas quiere decir las horas feitas.
Oh, aciagas suena más lindo.
En muchos casos también recubrimos la ruptura de motivos racionales, serios y lógicos. Y lógicos. Cuando yo le pido, señora, que se ponga una mano en el corazón, las señoras por ahí se dan cuenta, los señores, ¿tienen idea por qué han cortado con su pareja? Con una expareja. Sé que yo, una de mis hipótesis, estoy solo en esto, es que no tenemos la menor idea de por qué una pareja se terminó. Lo recubrimos de explicaciones. Usted se va a dar cuenta que habitualmente son autojustificativas. Habitualmente. Pero yo le repreguntaría, ¿está segura que fue por eso que se distanció de esa persona? Por el andamiaje de explicaciones. Del mismo modo que a veces ni siquiera nosotros mismos sabemos por qué estamos con una persona. Hemos hablado alguna vez de esto cuando hablamos de los pactos secretos del amor. Está en YouTube, mira ese audio chiquito que decíamos que los verdaderos motivos por los cuales una pareja se une son ignorados por ambos. Los motivos más fuertes. Y yo creo que cuando hay una distancia pasa lo mismo. Así que la cuestión, ahí nos fuimos un poco por las ramas, ¿no? Humberto Maturana, a quien estamos escuchando hoy, nos dice que más bien nosotros nos guiamos por las emociones, por las simpatías, por las costumbres familiares, por la imagen que queremos dar ante los demás y ante nosotros mismos. Porque no es que uno se ponga frente al espejo y diga, hoy voy a simular que soy abnegado, coherente y limpito. No funciona así. Uno sin darse cuenta, a uno mismo se vende esa imagen, carraspea y trata de tener una buena presencia para autoafirmarse uno mismo. Y precisamente uno en el espejo
del que cree que es, va construyendo una personalidad. El occidental, típicamente hablamos, ¿eh? El andino es mucho más descuidado. Gracias, iba a decir gracias a Dios.
Fíjense que es interesante. Existen dos tipos de preguntas que hacemos. Preguntamos, ¿qué razones tienes? Y también preguntamos, ¿qué motivos tienes? Y estas preguntan cosas radicalmente distintas. La pregunta por los motivos, pregunta por las emociones, que es lo más fundamental en el curso de del fluir, del vivir. Y la pregunta por las razones, pregunta por los sistemas explicativos, por las argumentaciones lógicas de donde uno querría validar lo que dice.
Separamos ambas cosas.
Pero desvalorizamos las emociones.
Las desvalorizamos y siento también, Humberto, que las castigamos socialmente.
No es posible.
Queremos llevarlas casi a un campo de esoterismo. Estamos saturados de convicciones, vivimos en el mundo de la certidumbre. Hay poco margen de acción para la emoción.
No, o sea, la emoción está ahí, está actuando todo el tiempo. No es que haya poco. Hay un ocultamiento del hecho de que lo que nos mueve, en último término, son las emociones, deseos, preferencias, gustos, miedos, rechazos que tenemos. La argumentación racional la usamos, por así decirlo, para justificar ciertas emociones o para invalidar ciertas emociones. Entonces es un juego siempre en esas dos dimensiones. Cuando queremos decirle al otro que tiene que hacer lo que nosotros queremos que haga, le decimos que sea racional. Cada vez que le digan a usted que tienes que ser racional, le están diciendo tienes que hacer lo que yo digo.
Establecemos un cierto dominio sobre el otro de esa forma, ¿o no?
O sea, queremos decir, hay un argumento lógico, universal, que es el que te obligaría a hacer lo que yo te digo que hagas, que es la razón. Por lo tanto, lo que te estoy diciendo, haz lo que quiero yo. Pero haz lo que quiero yo que hagas.
Típicamente, uno suponete al hijo que uno tiene, o a la hija, uno como padre le dice, no, porque vos tenés que esto, porque esto es así. Y le da explicaciones, le da razones del comportamiento que el hijo debe tener, como si fuera una verdad universal, que las cosas se hacen de una cierta manera. Pero eso suele ser una mentira, un personaje, un disfraz para decir lo que uno desea. Suponete, yo a mi hija le explicaba cuando era chiquita, ahora no hay modo de explicarle nada, gracias al de antes, por qué tenía que venir temprano o por qué tenía que avisarme dónde iba. Yo se lo recubría de explicaciones, índices de violencia suburbana y cosas por el estilo, y la realidad era que yo quería saber de ella, que no se me fuera muy lejos, así estaba dentro de mi área para cuidarla. Había un deseo básico, digamos, de temor de lo que le pudiera pasar, supongamos que fuera así, ¿no? Y yo lo recubría de racionalidades porque pensaba que recubriéndolo de argumentos lógicos, objetivos, de cosas que están en las enciclopedias o en los libros, en ese caso sería más válida mi argumentación o mi pedido de que me avisara dónde iba o a qué hora volvía o lo que fuera. Ahora, yo creo que es una pérdida de tiempo, es una pavada. ¿No sería mejor en un punto decirle, hija, yo quiero saber dónde estás? Me pongo mal si no sé dónde estás. ¿No acortaría distancias eso? No digo con una adolescente. Porque con una adolescente o un adolescente no hay nada que hacer, según yo he venido comprobando. Pero con un ser humano normal. Con un ser humano normal, pruebe, señora, no de argumentar, sino de decirle, esto es lo que yo quiero, lo que deseo, lo que me gustaría, lo que necesito. No importa si además yo encuentro motivos racionales o no. Le puedo asegurar que va a haber motivos racionales para justificar ese deseo suyo y también para criticarlo. Porque la razón es así. Parece que fuera un filtro de veracidad, de legitimidad, pero en realidad uno puede justificar cualquier cosa. Siempre se cita el mismo ejemplo. Lo que hizo Hitler en la Alemania se hizo de la mano de las universidades, de los grandes músicos, de los grandes escritores. No se hizo desde un manicomio, se hizo desde la legitimidad de las instituciones democráticas, además de una de las sociedades mejor formadas de aquella época, con más educación y bla, bla, eso justificaron ese desastre. Porque usted puede justificar lo que sea y también lo contrario, desde la razón. En cambio, el decir, yo quiero eso, muero por eso, necesito, pero con esta vocecita, dígaselo, necesito eso. ¿Cómo le pueden argumentar en contra de lo que usted desea? ¿Cómo se argumenta en contra de una caricia, de un beso? ¿Qué racionalidad puede ser mayor que la calidez de la emoción de la persona que a usted le importa? Incluso de la persona que a usted no le importa. Nos va a contar ahora Humberto Maturana el caso de un pequeño accidente de tránsito mínimo, un roce. Y fíjese cómo salen de la situación por el lado no de la argumentación, sino por el lado de la emoción.
Gran parte de los conflictos que tenemos hoy día nacen desde la desconfianza, ¿no? Que en la medida que hemos ido perdiendo la confianza entre los seres humanos ha surgido el control, también la negación del otro, y hemos ido construyendo estas ciertas teorías de la dominación. La pregunta que surge es cómo recuperar esa confianza, cómo yo entro en un diálogo sincero con usted confiando en que está diciendo la verdad, que es quien se presenta como es. ¿Qué es eso lo que yo siento que se ha perdido?
Si uno quiere recuperar la confianza hablando de la confianza, no va a resultar. Porque la confianza ocurre en la aceptación de la legitimidad del otro. La confianza se inicia en el confiar. ¿Y qué se requiere para confiar? Respeto. En el momento en que yo respeto al otro, el otro me va a respetar y aparece la confianza. Quiero contarle una anécdota cortita.
Por favor.
Que se la cuento porque me resultó muy interesante. Hace pocos días yo iba por una calle y un pequeño camión, por motivos de lo que quiera que fuere, acelera para adelantarme y al adelantarme me choca y me daña la parte anterior izquierda del automóvil. El automóvil sigue funcionando. Y esta persona se aleja y como media cuadra más allá se detiene. Y yo seguí. Y como se detiene, yo me detengo también. Y se baja y me dice, ¿qué puedo decirle? Yo le digo, disculparse. Me disculpo. Y me da la mano. Y empieza una conversación radicalmente distinta. Porque fíjese usted qué acto más exquisitamente honorable, de respeto mutuo. Un accidente, un choque, digamos, un auto.
Una circunstancia.
Un auto resultó dañado, a lo mejor de él también. Y lo que él dice es, ¿qué puedo decirle? Y ahí está la emoción, de donde está hablando. ¿Qué puedo decirle? Y yo le digo disculparse, me disculpo. Y se disculpa y entonces la conversación no sigue una disputa, no sigue el camino de la disputa, sigue el camino de una conversación entre personas que se respetan.
¿Y dónde está el respeto? ¿Dónde está el respeto? La clave del respeto. Respetar que el otro está gobernado por la emoción. ¿Qué puedo decirle? Como diciendo, cualquier cosa que yo le diga, cualquier racionalidad, cualquier bla, 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 no va a hacer contacto con usted. Fíjate este que manejaba el camioncito, qué sensible que era el chango. ¿Qué puedo decirle? Qué linda pregunta. ¿Por qué no se la anota, señora, ahí en la libretita? ¿Qué puedo decirle? Porque frente a muchas situaciones de conflicto, está siempre por dispararse la argumentación. Sí, porque yo te dije esto, porque te dije aquello, porque... Si uno pudiera a veces parar, ¿no? ¿Qué puedo decirle? En el sentido de mirar que el otro está movido y a veces conmovido por intereses que tienen que ver con la emoción, por desengaños, por sucesivos alejamientos. La discusión se produce por una tristeza, por un desengaño, por un enojo. No se produce por los argumentos que después van a recubrir eso. Y después de argumentar y contraargumentar, va a quedar intacta o peor que antes la situación emocional de ambas partes, porque usted también tiene su posicionamiento emocional que usted automáticamente va a recubrir de argumentaciones. Así que el tema me parece que es respetar al otro en tanto ser gobernado por emociones. Y uno mismo también respetarse a uno en tanto ser gobernado por emociones. Las argumentaciones pueden quedar a un lado. Úselas con los enemigos, con la gente que no le importa. Pero con la gente que le importe, mire, vuelva a mirar. Mire en profundidad, mire lo que no dice. Y a usted también, escúchese lo que usted no dice. Escuche su estómago más que su mente. Y trate de imaginar el estómago del otro o de la otra. Y ahí está la clave del respeto, respetar la emoción del otro.
Buenas noches, vine a verla porque estoy, ¿cómo se lo explico? Estoy muy ansioso, no sé, como que no me siento bien, me siento infeliz.
A ver, abra la boca y diga A. Sí, un ego sobrecargado, en vez de A, usted dice A.
Cierto, no me di cuenta, perdóneme.
A ver, ¿y cómo es el jardín del vecino?
El jardín del vecino siempre es más lindo que el mío.
Ah, sí, es el mismo virus que tienen todos. ¡Qué epidemia! A ver, diga 100 centavos.
¿95 centavos?
Claro, siempre le faltan 5 pa'l pez.
No entiendo.
Dígame, ¿usted es quien quisiera ser?
Bueno, sí, pero no, la verdad que yo quisiera ser mucho más...
Ya, sí, me temo que usted también se contagió. No se preocupe, le pasa a mucha gente.
¿Y se puede curar?
No, es muy raro que se cure la neurosis.
¿Neurosis? ¿Qué es eso?
A ver, ¿cómo se lo explico? Es la ausencia de la honestidad para mirarnos tal cual somos. Igual, esta medicación lo va a aliviar, no se preocupe.
Bueno.
Ah, y me toma un vaso, acá se lo anoto, un vaso de agua por día.
¿Agua?
Sí, agua.
¿Así nomás? ¿Agua de la canilla?
Bueno, usted... la saca de la canilla, pero es la que yo le estoy recetando, ¿ve? Acá
sí,
dice,
claro.
Un vaso de agua.
Acá está.
No es agua cualquiera, es agua recetada por alguien que sabe.
Claro.
Ahora yo se lo firmo y le pongo el sello, ¿está?
Buenísimo, sí.
Bueno, vaya intranquilo, hombre.
Gracias.
Ay, pobrecito.
Enseguida regresa la bruja de las palabras.